Hoy, 15 de marzo del año 2023, voy a analizar y voy a responder a un video debate que tuvo un paposo llamado Frankie Garcés, que se hace llamar apologista. Y él hace un año tuvo un debate con un evangélico sobre el tema de la intercesión de los santos. Los católicos enseñan, los paposos, que los santos están vivos en el cielo e interceden por nosotros, por los vivos. Pues es el debate que tuvo con este evangélico. Yo lo que he hecho es seleccionar solamente la participación de este individuo, de este paposo llamado Frankie, la cual vamos a ir escuchando y le voy a ir respondiendo y refutando todas las estúpidas mentiras, doctrinas de demonios, babosadas, herejías que dice este pobre ignorante, este farsante que se hace pasar por apologista católico, este sujeto llamado Frankie Garcés. Así que vamos a comenzar a escuchar y le voy a ir respondiendo.
En realidad, ¿qué es lo que es el ser humano en sí? ¿No? Y bueno, pues personas que ya han partido de este mundo, por explicar el primer punto, si las personas, ¿qué es lo que somos en realidad? ¿Qué es lo que es el ser humano en sí? ¿No? Y bueno, pues personas que ya han partido de este mundo, si pueden interceder o no, primeramente quiero ver y quiero exponerles a ustedes qué es lo que es el ser humano. Ok, entonces el ser humano. Ok, entonces nosotros, por ejemplo, todos y cada uno de nosotros somos hechos a semejanza e imagen de Dios. Esto lo vemos desde el libro del Génesis, primer libro de la palabra de Dios.
Bueno, primera mentira que dice este falso apologista católico, paposo, el Frankie, decir que cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, fue creado a imagen de Dios. Eso es una burda mentira, antibíblica y diabólica, es una herejía, porque la Biblia dice bien clarito que solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto ya lo vemos desde el Génesis, cuando dice Dios, le dice al otro Dios, a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, al hombre, al hombre. Y entonces Cristo bajó del cielo y creó a Adán del polvo de la tierra, al varón, Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo vemos confirmado, por ejemplo, en estas palabras que voy a leer ahora del apóstol Pablo, donde se dice bien clarito que solo el varón es la imagen de Dios, solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Voy a leerlo. Vámonos a abrir su Biblia en 1 Corintios 11, 7. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Porque el varón, está hablando del varón, no de la hembra, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, atención, el varón es imagen y gloria de Dios. El varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La mujer, la hembra, es la gloria del varón. No dice que sea la imagen y semejanza del varón, no. Es gloria del varón. Y solamente el varón, como puede leer, como lo acabo de leer, dijo el apóstol Pablo que solamente el varón es la imagen de Dios. Solo el varón fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, del Padre y del Hijo. Por lo tanto, os seré como este falso apologista católico, este farsante llamado Frankie Garcés, ya comienza en ese vídeo, ya comienza mintiendo descaradamente, diciendo una espantosa herejía antibíblica, al decir que todos los seres humanos, incluidas las mujeres, según este sujeto embustero, él dice que son imagen de Dios. Al contrario, la Biblia es bien clarita y el apóstol Pablo lo confirmó. Solamente el varón es la imagen de Dios. Solamente él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Seguimos.
Si somos hechos a semejanza de Dios, quiere decir que nosotros somos hechos como personas a semejanza de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios no es persona, Dios no es materia, Dios es...
Bueno, fíjese ahora la burrada que ha dicho este hereje, este paposo al servicio de Satanás, y también de la iglesia de Satanás en la Tierra, que la Iglesia Católica dice este mamarracho, este farsante llamado Francis. Frankie Garcés dice que Dios, lo acaban de escuchar literalmente, que Dios no es una persona. ¿Ah? ¿Dios no es una persona? Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó que Dios el Padre es una persona? Le llamó Padre Celestial, es un ser personal. Y si Dios el Padre es un ser personal, es porque es una persona. Pero una persona divina, una persona celestial. Así que fíjese, ya la segunda mentira, nada más comenzar el vídeo, en los primeros 2 minutos de este patético y repugnante vídeo, ya este farsante, este falso apologista católico, ya comienza lanzando 2 espantosas mentiras y herejías antibíblicas. La primera herejía, de que todos y cada uno de los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo cual es mentira, ya he demostrado que eso es mentira. Y la segunda mentira es la que acaba de decir, de que Dios no es una persona, no es un ser personal. Vamos a seguir escuchando a este farsante apologista paposo, hijo de la gran ramera de Roma. Seguimos.
Y tú, como bien lo decía el amigo, por tanto, nosotros somos creados y somos hechos a semejanza de Dios, eternos. Nosotros somos eternos espiritualmente.
Bueno, tercera mentira que dice este hijo del diablo, este falso apologista católico, decir que nosotros los seres humanos somos eternos. Decir que somos eternos porque, como dice la Biblia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que somos eternos. No, mire, escucha, idiota. La expresión imagen y semejanza en la Biblia significa un parecido físico. Y se lo voy a demostrar de forma muy sencilla. Mire, vámonos al libro del Génesis, capítulo 5. Dice, capítulo 5, verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La misma expresión que aparece en el otro texto, a su imagen y semejanza. Y llamó su nombre Set. Set tenía un parecido físico a su padre Adán, como es lógico. De igual manera, Adán tenía un parecido físico a su padre, que era Dios, el cual lo creó a imagen y semejanza de los dioses. Igual que Set era imagen y semejanza de Adán, tenía un parecido físico a su padre Adán, de igual manera Adán tenía un parecido físico a los dioses, al padre y al hijo. Por lo tanto, lo que ha dicho este falso apologista católico llamado Frankie Garcés, de que somos eternos porque fuéramos creados, ya vimos que solamente fue el hombre, el varón, quien fue creado a imagen y semejanza, ya lo he demostrado, que somos eternos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o de los dioses, es una repugnante mentira, ya que en la Biblia esa expresión significa parecido físico. Y decir que somos eternos, es decir, que nunca fuimos creados, porque eso es lo que significa la palabra eterno, que nunca tuvo principio y jamás tendrá fin. Mire, escuchen, solamente un subnormal e hijo del diablo al servicio de Satanás puede decir que nosotros los seres humanos somos eternos, cuando la Biblia enseña bien clarito que fuimos creados. Adán fue creado del polvo de la tierra, por lo tanto Adán no era eterno. ¿Lo entiende, soplagaitas Frankie? Si Adán fue creado, fue formado del polvo de la tierra y comenzó a existir, cuando el Señor Jesús le insufló por su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente, como dice Génesis 2:7, entonces Adán no era eterno. ¡Idiota! Decir que Adán, que el ser humano es eterno, solamente lo pueden decir los falsos cristianos al servicio de Satanás y de la gran ramera de Roma, como lo es usted. Fíjense, ya es la tercera mentira y herejía espantosa que dice este sujeto en menos de 5 minutos. Enseñar que el ser humano es eterno, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que somos mortales. El ser humano muere, es mortal. Esto lo enseña, vamos, toda la Biblia del Génesis a Apocalipsis, y lo vemos todos los días cada uno de nosotros. La muerte ronda, está alrededor nuestro en todo el planeta Tierra. La muerte, el ser humano muere. Tiene un principio y tiene un fin. Por lo tanto, decir que el ser humano es eterno, como acaba de decir este mamarracho, este paposo, es una espantosa mentira que solamente la pueden enseñar hijos del diablo, falsos cristianos y falsos apologistas, como es este sujeto llamado Frankie. Seguimos.
Como él lo había mencionado, en algunas partes el espíritu muere, está equivocado. Nosotros, según lo dice Génesis 1, 26 y 27, crea al hombre a su imagen y semejanza, pero pasamos al capítulo 2 de Génesis, verso 7, y ahí es donde podemos entender algo más, más específico de lo que somos nosotros claramente. Aquí dice que nosotros somos hechos de barro. Dice Génesis 2:7. El Señor crea a un muñeco, al ser humano, lo crea de polvo del suelo, de barro. Es un muñeco inanimado, una escultura. O sea, ahí podemos hablar también de que el primero que crea una escultura de barro y etcétera es Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da la vida, lo que nos da el ser como seres, como personas vivientes? Bueno, dice el Señor que sopla sobre él, sobre su nariz, espíritu, aliento de vida. Eso es lo que a nosotros nos da el ser, no la materia, no lo que ocupa espacio y tiempo. Por tanto, no podemos decir que cuando muere el cuerpo, pues muere completamente toda la persona y ya se queda por ahí deambulando, ¿no? Y no hay ninguna conexión. Ahorita vamos a ver también eso.
Bueno, vamos a refutar la mentira que ha dicho este farsante. Él ha leído Génesis 2:7 y yo le pregunto a usted, Frankie Garcés, ¿me puede decir usted, embustero, dónde dice Génesis 2:7 que nosotros, que el ser humano es eterno? ¿Dónde lo dice? Para que vean todos lo mentirosos que son estos hijos de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia de Satanás en la Tierra. Ellos viven solo para la mentira, son embusteros patológicos y seguidores del padre de la mentira. Génesis 2:7 no dice por ninguna parte que Dios creó a Adán eterno, al contrario, dice que lo creó del polvo de la tierra. Seguidamente sopló en su nariz el aliento de vida o el espíritu de vida, en hebreo ruaj, es una energía, una fuerza, y Adán se convirtió en un alma viviente, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente, como dicen otras traducciones. Un alma viviente, es decir, se convierte en un ser vivo cuando introduce esa energía por la nariz de Adán. Introduce ese espíritu de vida, esa energía, y Adán comienza a existir. Comienza a vivir, comienza a respirar, comienza a moverse, comienza a pensar. Es cuando Adán es formado y comienza a existir. Por lo tanto, eso que usted ha dicho de que el ser humano, Dios creó al ser humano eterno, sin principio, sin fin, es una de las mayores mentiras del diablo que los mayores embusteros y analfabetos bíblicos como usted puedan enseñar. Este tipo de sujetos, pues, se hacen pasar por apologistas, defensores de la verdad, apologistas católicos, y no tienen ni idea de la Biblia. Son sencillamente hijos de Satanás, hijos del diablo, del padre de la mentira, que mienten constantemente y engañan a otros con estas espantosas doctrinas de demonios, como enseñar, por ejemplo, lo que dice este mamarracho de que el ser humano es eterno, cuando él mismo se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la cabeza de un tiro, se ha suicidado, al citar Génesis 2:7, donde se dice bien clarito que Adán tuvo un principio, cuando Dios lo formó, lo creó del polvo de la tierra. Ahí no dice por ninguna parte que Adán, Dios, lo creara eterno. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este soplagaitas paposo y falso apologista llamado Frankie Garcés.
Entonces, cuando la persona muere, no muere en forma total, como se nos ha mencionado hace unos momentos, muere...
Fíjese lo que dice este mamarracho. Dice que cuando la persona muere, no muere en realidad. Que cuando el ser humano muere, no muere, sino que sigue por ahí. Claro, es lo que enseñan los católicos, estos hijos de la gran ramera de Roma, que el ser humano cuando muere, no muere en realidad, sino que sigue por ahí vivo en un más allá. Eso es todo, absolutamente todo lo que dice la Sagrada Escritura. Y lo vamos a comprobar de forma muy, muy sencilla. Vámonos una vez más al libro del Génesis y voy a leer lo que le dijo el Señor al propio Adán. Mire, observe cómo el Señor le habla a Adán, a la persona de Adán. No le estaba hablando solamente a su cuerpo físico, no. Le habla a la persona de Adán. Y le dice lo siguiente, Génesis 3, voy a leer los versos 18 y 19. Espinos, esto se lo dijo el Señor a Adán después de que pecara, después de que Adán desobedeció a Dios, ¿eh? Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y atención lo que dice. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Aquí le estaba hablando el Señor, a la persona de Adán, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que él es polvo. ¿Y a dónde le dijo que iría? ¿Le dijo que iría cuando muriera aún más allá? No, le dice, y al polvo volverás. Cuando tú mueras, Adán, tú Adán, la persona de Adán, volverás al polvo de donde fuiste formado. Cuando morimos, dice el mismísimo Dios, aquí en el Génesis, que dejamos de existir, que volvemos al polvo de la tierra, porque eso es lo que significa dejar de existir. ¿Dónde existía? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿No existía? No existía. Comienza a existir cuando lo crea del polvo de la tierra e insufla en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida. Y Adán se convierte en un alma viviente. Es ahí cuando comienza a existir Adán. En la muerte ocurre absolutamente lo contrario, ocurre al revés. Volvemos al polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Y le estaba hablando a la persona de Adán, no le estaba hablando, como dicen estos falsos cristianos apóstatas, como este sujeto que dicen que no, que aquí Dios solamente le estaba hablando al cuerpo físico de Adán. No, le estaba hablando a la persona de Adán. Es la persona la que vuelve al polo de la tierra, la que deja de existir cuando morimos. Lo dice el mismísimo Dios. ¿El problema cuál es? El problema es que estos falsos cristianos, como estos paposos, como este sujeto embustero llamado Frankie, no creen en Dios, ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo. Solamente creen en las herejías y doctrinar de demonios que su religión falsa y diabólica, en este caso la Iglesia Católica Romana, pues les ha metido en la cabeza, en ese cerebro atrofiado que tienen estos falsos cristianos, estos falsos apologistas que enseñan estas espantosas doctrinas de demonios. Dios es bien claro en la Biblia, como acabamos de ver, cuando morimos sencillamente dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Y volver al polvo de la tierra es sencillamente dejar de existir. Y volveremos a vivir, volveremos a existir cuando Dios nos resucite. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este apóstata y hereje llamado Frankie Garcés.
Parcial. ¿Qué forma parcial? Bueno, pues se muere solamente la materia. Lo que muere como tal, como lo describe el libro del Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, donde dice que el polvo vuelve a la tierra donde fue creado y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por tanto,
bien, vamos a refutar esa mentira que ha dicho este hereje. Vámonos a Eclesiastés capítulo 12, verso 7, para que veáis que los católicos, los paposos, estos herejes al servicio de Satanás no tienen ni remota ni puñetera idea de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Dice Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, esto ya lo hemos visto en el pasaje ese del Génesis, capítulo 3, porque polvo eres, y al polvo volverás, le dice el Señor a Adán. Y en Eclesiastés se dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bien, primera pregunta, y aquí me dirijo directamente a este falso apologista católico paposo llamado Frankie. ¿Qué es el espíritu? Cuando dice aquí, el espíritu regrese a Dios que lo dio, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Qué espíritu es lo que vuelve al Señor cuando morimos? Bueno, pues lo leemos en Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Qué insufló el Señor Jesús por la nariz de Adán? El espíritu de vida, el aliento de vida. ¿Y ese aliento de vida qué era? ¿Era una persona? No. Era una fuerza, una energía. Es la energía que nos da la vida. Ese espíritu, esa ruaj en hebreo que nos da la vida, que hizo que Adán pudiera moverse, pudiera pensar, pudiera existir, pudiera vivir. Pues es esa energía la que regresa al Señor que la dio cuando morimos. Eso es lo que dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 no dice por ninguna parte que sea nuestra alma la que vuelve a Dios cuando morimos. No, aquí no habla del alma por ninguna parte. Dice que el cuerpo vuela al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y esa energía de vida, ese aliento de vida, ese espíritu, esa energía regresa a Dios que la dio. Es esa fuerza de vida la que regresa a Dios que la dio. Y esa fuerza de vida, como ya he demostrado, no es ninguna persona, no es ningún fantasma que tengamos dentro, ninguna persona, es sencillamente esa energía, ese aliento de vida. El aliento es una energía, es una fuerza. El viento, el aliento, es una fuerza, una energía, y es esa energía la que regresa al Señor cuando morimos. Aquí lo dice Eclesiastés 12:7. Aquí no dice el texto de Eclesiastés por ninguna parte que seguimos viviendo en un más allá cuando morimos. Eso es una mentira del diablo enseñada por esta religión diabólica, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, Y esto es lo que enseñan los falsos cristianos católicos como el Frankie, que nosotros seguimos vivos, que en realidad no morimos, sino que seguimos vivos en un más allá, porque según estos engañadores, estos embusteros, el espíritu es como una especie de fantasma, de persona inmortal que tenemos dentro, que sale del cuerpo cuando morimos. Y no, aquí de lo que está hablando bien clarito el autor de Eclesiastés es de esa energía de vida, de esa ruaj, de esa fuerza que el Señor introdujo dentro de nosotros y la que es la que hace que podamos vivir. Es esa fuerza que hace que podamos existir, que podamos pensar, que podamos hablar, que podamos movernos, y es esa energía de vida sencillamente la que regresa al Señor cuando morimos, y no es ninguna persona. Por lo tanto, esa, fijaos, la sarta de mentiras que ya desde el comienzo comienza diciendo este falso apologista católico, este mentiroso llamado Frankie Garcés. Vamos a seguir escuchando a este apóstata y embustero.
En la tierra, ¿sí? lo que se queda en el sepulcro es el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí no se termina todo, ¿no? O no es de que se vayan a descansar al cementerio y bueno, pues ya se quedan ahí sin saber absolutamente nada, como lo dicen los hermanos separados cuando nos hablan acerca de Eclesiastés 9:5, que es completamente un texto completamente errado. Al contrario, ahí es cuando verdaderamente el hombre comienza a vivir, y no lo digo yo, lo dice también el apóstol San Pablo. El hombre verdaderamente comienza a vivir la verdadera vida plena. ¿Y cómo?
Fíjense qué herejía lo que dice este pobre idiota, que el ser humano comienza a vivir cuando muere. No, el ser humano comienza a vivir cuando somos engendrados, tenemos una vida humana, somos engendrados por nuestro padre que nos engendró en el vientre de nuestra madre, y es ahí cuando comenzamos a vivir, a existir. Pero eso que dice este pobre analfabeto bíblico llamado Frankie, este falso apologista católico de que el ser humano comienza realmente a vivir cuando muere, eso es una mentira del diablo, totalmente antibíblica, anticristiana, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. Seguimos.
Pues eso, bueno, pues es muy fácil, porque en la palabra de Dios hay múltiples lecturas que nos dicen que el hombre vive cuando el cuerpo ha dejado de existir.
¡Qué mentira del diablo! Esto es absolutamente, como pueden ver, todo lo contrario de lo que Dios dice en la Biblia, que el hombre deja de vivir, deja de existir cuando morimos y volvemos al polvo de la tierra. O sea, lo que está diciendo, fíjense bien, este hijo del diablo llamado Frankie es absolutamente lo opuesto, todo lo contrario de lo que dice Dios en la Biblia, como acabamos de ver. Dios dice que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos y por lo tanto dejamos de existir. Eso es lo que significa volver al polvo de la tierra. Y este está diciendo absolutamente lo opuesto, todo lo contrario, que realmente no morimos, sino que la verdadera vida comienza, según este embustero, cuando morimos. Todo lo contrario de lo que dice Dios en la Biblia. Para que veáis, vean ustedes hasta qué grado de apostasía, de mentira, han caído estos millones de falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Y puedo citar algunos ejemplos muy, 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 muy sencillos. Por ejemplo, el mismo pasaje donde el Señor Jesucristo se transfigura, hace una transfiguración enfrente de sus discípulos y se aparecen ahí Elías y Moisés. Moisés era una persona que había muerto cientos de años antes y se aparece con Jesús y dialoga con él. Entonces, pues aquí podemos empezar a ver claramente que sí hay una interacción y sí pueden haber una intercomunicación de los muertos con los vivos.
Bueno, vamos a refutar esa mentira del diablo que dice este falso apologista. Está mencionando el relato de la transfiguración de Jesús en el monte donde aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero resulta que el propio Jesús dijo bien clarito: no contéis a nadie esta visión. Era una visión profética. Es exactamente la misma palabrita que aparece, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de las visiones proféticas que le fueron reveladas a Juan sobre el futuro. En visiones proféticas. Pues igual, exactamente la misma palabra, era una visión profética donde es una aparición, una visión del futuro donde ya aparecen Moisés y Elías glorificados, resucitados, hablando con Jesús. Era una visión profética del futuro. Y en esa visión, pues lógicamente aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. No tiene que ver ese texto absolutamente nada con la doctrina diabólica y antibíblica de la inmortalidad del alma. Moisés y Elías no están vivos en ningún lugar. La Biblia dice que murieron y volverán a vivir, volverán a a existir cuando Dios lo resucitó. Entonces, como puede ver, Jesús dijo que era una visión profética, igual que el Apocalipsis habla de visiones proféticas del futuro, eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro y en forma de visión le fueron mostradas a Juan. Pues exactamente aparece la misma palabrita en ese pasaje. Vamos a leer el texto, voy a leerlo para que vean ustedes que yo no me lo estoy inventando, que sencillamente era una visión profética del futuro, donde lógicamente aparecen Moisés y Elías resucitados. Vamos a verlo. Vamos a leerlo en Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, donde Jesús había transfigurado, y aparecieron Moisés y Elías. Jesús les mandó diciendo: no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí lo tenemos. Era una visión profética anticipada, una visión del futuro, donde sencillamente aparecieron Moisés y Elías resucitados en el reino de Dios hablando con Jesús. Esa es la única y verdadera explicación e interpretación correcta de ese pasaje. Ese texto no habla por ninguna parte de esa doctrina satánica y antibíblica de la inmortalidad del alma. No, sencillamente era una visión profética del futuro. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso apologista católico llamado Frankie Garcés.
Podemos citar también, porque eso lo pueden, si alguien lo quiere buscar, está en Mateo capítulo 17, versos del 1 al 5. Entonces, otro ejemplo que yo puedo dar también es, por ejemplo, cuando el Señor baja a predicarle a los espíritus que están encarcelados, ¿no? Que estaban en el Hades, y que eran almas o que eran espíritus de las personas que aguardaban la llegada de ese Mesías. Porque sabemos que desde el Génesis 3:15 se nos profetizó o se nos advirtió acerca de la venida de ese Salvador, ¿no? El que redimiría al mundo. Entonces, estas almas de los justos, estos espíritus de los justos, estaban esperando precisamente esa llegada. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, baja a avisarles, a anunciarles que ha llegado la salvación para ellos y los saca, obviamente. La pregunta aquí se...
Bien, vamos a refutar esa mentira, esa espantosa doctrina de demonios de los llamados espíritus encarcelados. Vamos a ver quiénes son y van a ver ustedes cómo miente descaradamente este falso apologista católico. Y lo único que ha contado pues es una patraña, que es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Vamos a ver quiénes son esos espíritus encarcelados. Este pasaje pues es uno de los principales que todos estos herejes y falsos cristianos, sean los católicos o sean los mal llamados evangélicos, siempre citan en la cristiandad apostada para enseñar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Bien, voy en primer lugar a leer el pasaje para que conozca usted el verdadero significado, la verdadera interpretación de este pasaje que ha citado este sujeto, este mentiroso y analfabeto bíblico llamado Frankie Garcés. El texto se encuentra en 1 de Pedro 3, versos 18 y 19. Dice: Cristo murió por los pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con el poderoso. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados. Esos que desobedecieron al poderoso hace mucho tiempo, cuando el poderoso esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Y yo pregunto, a ver, le pregunto a usted, Frankie, ¿habla ese texto de almas, de las almas de los espíritus de personas muertas que estén por ahí siendo atormentados en un infierno de fuego en el centro de la tierra? ¿Verdad que no? No hablaba de personas muertas por ninguna parte. Vamos a ver en primer lugar a qué espíritus encarcelados estaba refiriendo el apóstol Pedro en ese pasaje. Y la respuesta la dio el apóstol Judas Tadeo en estas palabras que encontramos en la epístola de Judas capítulo 1 verso 6. Y os recuerdo que los ángeles o mensajeros celestiales no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que el poderoso les puso, sino que abandonaron el lugar donde vivían. El poderoso los ha tenido... Aquí cuando hablo del poderoso me refiero a Dios, ¿eh? El poderoso los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Ahí lo tenemos, espíritus encarcelados, en espera del gran día del juicio. Como puede ver, estos espíritus encarcelados no eran espíritus de seres humanos. como ha dicho falsamente este sujeto, sino que se refiere a los ángeles que pecaron, estos seres celestiales malvados que un día pecaron en la época antes del diluvio, en la época de Noé. Ellos abandonaron su morada en el cielo y lo que hicieron es bajar a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, para crear una nueva raza híbrida, una nueva raza de gigantes, como leemos en Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Y estos ángeles malvados que pecaron, que desobedecieron a Dios, pues descendieron a la tierra, y Dios cogió y los encadenó en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Por lo tanto, lo que enseñan aquellos mentirosos que enseñan que estos espíritus encarcelados son almas de seres humanos que han muerto, están mintiendo. Pero no solo eso, resulta que la Biblia a los ángeles los llama espíritus. Vamos a leerlo. El que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos capítulo 1, verso 7. Ahí lo dice bien clarito, los ángeles son espíritus, y esos espíritus encarcelados se refiere a esos ángeles malvados que pecaron en la época de Noé, y que ahora están en prisiones de oscuridad, están encadenados en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. El texto de 1 de Pedro 3 dice también que Jesús murió y volvió a vivir en espíritu, es decir, resucitó con un cuerpo espiritual, eso es lo que significa. Por eso es que el apóstol Pablo llamó a Jesús espíritu vivificante, en 1 de Corintios capítulo 15, verso 45. Ahí lo dice. Espíritu que da vida. A Cristo resucitado. Jesús es un espíritu que da vida. Él tiene un cuerpo espiritual. Y el apóstol Pedro dijo que en esa condición, atención, en esa condición de espíritu, Cristo fue después de resucitar, no cuando murió, sino después de resucitar, fue a proclamar a esos espíritus malvados, a esos espíritus encadenados, encarcelados, fue a proclamarles, a anunciarles su victoria sobre la muerte. Observe que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que el espíritu de Jesús se fuera a un infierno de fuego para predicar a las almas de personas muertas. No, eso es una patraña, una fábula mentirosa inventada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo. Eso jamás lo enseñó el apóstol Pedro. Es una patraña, una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe. Lo que enseñó el apóstol Pablo, como puede ver en ese texto, es que Jesús, después de resucitar, en esa condición de espíritu vivificante, fue a proclamar a esos espíritus encarcelados, a esos ángeles que malvados que pecaron, que desobedecieron a Dios y que están ahí encadenados en esos lugares, en esas prisiones de oscuridad. Fue a proclamar su victoria sobre la muerte. Es lo que hizo Jesús después de resucitar, no cuando murió. Con lo cual, esa patraña que acaba de decir este sujeto, este engañador llamado Frankie Garcés, este falso apologista, pues es una burda mentira. Cristo, después de morir, no fue a predicar a las almas inmortales de personas que habían muerto. Eso es una estupidez, una doctrina de demonios que no la dijo el apóstol Pedro por ninguna parte, ni aparece en la Biblia por ninguna parte. Cristo, cuando murió, estuvo sepultado, estuvo muerto 3 días y 3 noches y volvió a vivir cuando el Dios Padre, el Dios Supremo, pues le resucitó de entre los muertos. Y en esa condición, pues fue Jesús a proclamar su victoria sobre la muerte a esos espíritus encarcelados, que fueron esos ángeles que pecaron, como lo acabo de demostrar con esos pasajes bíblicos. Ángeles que pecaron en la época de Noé. No se refiere a almas de personas muertas por ninguna parte. Bien, vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras diabólicas de este sujeto llamado Frankie Garcés.
Entonces, ¿para qué el Señor Jesucristo baja a predicarle a los espíritus si los espíritus no saben absolutamente nada, ¿no? Si los muertos nada saben y nada escuchan, etcétera, etcétera.
Ya acabamos de ver que esos espíritus encarcelados, dijo el apóstol, que eran los ángeles que pecaron en la época de Noé, que descendieron del cielo, abandonaron su morada en los cielos para fornicar, para procrear con las hijas de los hombres. Eso es lo que dijo el apóstol, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas Tadeo. Eso es lo que dice la Escritura. Y no la patraña, la fábula mentirosa que dice este sujeto, este embustero patológico y total analfabeto bíblico llamado Frankie Garcés. Seguimos.
Esto lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3, versos de 18 al 20. Entonces, ¿cómo utilizaríamos la cita que nos dan los hermanos separados? Eclesiastés 9:5, la que dice que todo el cuerpo, no, nada sabe, el muerto nada sabe, su memoria se ha perdido, etcétera, etcétera. Los espíritus sabían perfectamente a qué bajaba este Señor Jesús y estaban esperando precisamente la venida del Mesías para ser rescatados, ¿no?
Bueno, ya ha refutado esa mentira que dice este sujeto. No está hablando de espíritus de personas muertas por ninguna parte. El texto bíblico lo dice, era los espíritus encarcelados, estos ángeles que pecaron. Lo dice bien clarito el apóstol, los ángeles que pecaron. Y en la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. Y esos espíritus están encarcelados, encerrados en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Fue a esos ángeles malvados, a esos espíritus encarcelados, a los cuales Jesús, después de resucitar, bajó y proclamó su victoria sobre la muerte. Ahí no habla de personas muertas por ninguna parte. Eso es una burda doctrina de demonios. Seguimos.
¿Cómo se aparece, por ejemplo, esta sería la pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que se aparece Moisés y platicando con Cristo? Cristo que estaba vivo, Moisés muerto hace cientos de años, y se aparece con Cristo dialogando tranquilamente, ¿no? Frente a la vista de todos sus discípulos o de los tres discípulos con los que llevaba, ¿no? Entonces sería así como que un caso ajeno a la Biblia, según lo que acabamos de escuchar. Entonces vemos que hay grandes...
Bueno, eso ya lo he explicado claramente, es lo que dice este sujeto, este falso apologista, es mentira. Era una visión, lo dice bien claro Jesús, no contéis a nadie esta visión hasta que haya resucitado. Era una visión profética anticipada del futuro, donde ya aparecen Moisés y Elías resucitados, glorificados, hablando con Jesús. Por eso es que Jesús en esa visión también aparece glorificado, sus vestiduras resplandecían, estaba glorificado, porque era una visión profética del futuro. Una visión profética. No tiene que ver absolutamente nada con esa mentira diabólica de la inmortalidad del alma. Con lo cual, pues ese argumento que dan estos falsos cristianos, ya sean católicos o sean evangélicos, falsos cristianos evangélicos, pues es un argumento satánico, falso y totalmente lo contrario a lo que enseña la Biblia. Seguimos.
Y un gran desconocimiento de las escrituras por parte de los amigos o de los hermanos separados.
Un desconocimiento, como estamos viendo, total de las Sagradas Escrituras que tiene usted, Frankie Garcés. Usted no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Pertenece además a la iglesia más falsa, diabólica y apóstata de toda la historia de la humanidad, que es esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, esa gran ramera, esa gran prostituta mencionada en el libro del Apocalipsis, que un día cuando llegue el momento va a ser totalmente destruida y reducida a cenizas. Seguimos.
Todavía hay mucho más, por supuesto que hay muchísimo más para hablar, ¿no? Podemos citar también, por ejemplo, el caso de que mencionaba el hermano al principio, Lucas capítulo 16, el pobre Lázaro y el rico Epulón. Sabemos que no es una parábola porque todas y cada una de las traducciones de las Biblias que existen, todas tienen la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola del árbol, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, en el pasaje de Lucas, donde habla del rico y el pobre Lázaro, no existe ese título de parábola. Por tanto, comparándolo con toda la demás escritura, no podemos decir que simple y sencillamente es una parábola, es un ejemplo solamente del Señor. No, es una enseñanza que el Señor nos viene a dar, respaldando lo que dice primero de Pedro, obviamente.
Bueno, vamos a refutar la mentira que ha dicho. Aquí se está refiriendo a la, por supuesto, que era una parábola. La parábola del rico y Lázaro, vamos a ver cómo miente este individuo, este farsante, llamado Frankie Garcés. Por supuesto que era una parábola. Y vamos a ver ahora, brevemente voy a explicar cuál es el verdadero significado de esta parábola contada por Jesús y que no tiene que ver absolutamente nada ni con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma ni con la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Vamos a la parábola de Lucas capítulo 16. Si usted lee esta parábola, porque ahora no la voy a leer entera, verá que ahí no se enseña absolutamente nada, pero nada de lo que enseñan estos falsos cristianos, este sistema iglesiero apóstata, el SIA, que enseña esa espantosa doctrina de demonios de la inmortalidad. En primer lugar, estos falsos cristianos dicen ellos que este relato de Jesús no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Dicen ellos que como en este relato se mencionan nombres propios, como Abraham y Lázaro, Pues dicen ellos que no puede referirse a una parábola, porque en las parábolas no se mencionan nombres. Bueno, pues ese argumento que ellos dan es absolutamente estúpido, falso, satánico, 100%. Porque yo pregunto, ¿de dónde sacan estos mentirosos y falsos cristianos que en una parábola no pueden existir nombres propios? ¿De dónde sacan esa regla? ¿Dónde dice la Biblia que en una parábola no se pueden utilizar nombres propios? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Esa regla falsa se la han inventado estos iglesieros apóstatas, mentirosos y analfabetos bíblicos. Por supuesto que este relato de Jesús, del rico y Lázaro, es una parábola, porque resulta que se trata de la última de una serie de 5 parábolas seguidas. Como puede leer usted mismo, abra su propia Biblia, Lucas capítulo 15, verso 3, hasta el capítulo 16, verso 8. Es, repito, la última de una serie de 5 parábolas. Abraham, el rico y Lázaro eran sencillamente personajes reales, existieron, Abraham existió, el rico existió y Lázaro también existió. Sin embargo, los tres habían muerto, dijo Jesús. Ellos estaban en el polvo de la tierra, dejaron de existir, ya que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. Es decir, dejamos de existir, como ya hemos visto ahí en Génesis capítulo 3, verso 19. Jesús lo dijo bien clarito, ellos estaban muertos, no estaban vivos en ningún lugar, en ningún más allá. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estos tres personajes aparecen vivos en la parábola y aparecen hablando? Pues la respuesta es muy simple. Cristo sencillamente estaba utilizando una figura literaria, escuche bien, muy utilizada en la Biblia, muy común en la Biblia, que se llama la prosopopeya. Es decir, Jesús sencillamente lo que hizo es hablar, hacer hablar a estas tres personas muertas, Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Exactamente la misma figura literaria aparece en muchos pasajes de la Biblia. Génesis 4:10, por ejemplo, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y sin embargo, la sangre no es una persona, no clama, no grita literalmente. Isaías 14, donde se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Apocalipsis 6, versos 9 y 10, también se hace hablar a cristianos muertos como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Y en la parábola del rico y Lázaro ocurre exactamente lo mismo. Jesús dijo que el mendigo murió, que Lázaro murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y observe que Jesús no dijo por ninguna parte que el alma del mendigo, de Lázaro, fuera llevada al cielo. No. Tampoco dijo que el espíritu del mendigo, de Lázaro, fuera llevado a ese seno de Abraham. No. Porque resulta, escuche bien, que los tres, Abraham, el rico y Lázaro, tenían cuerpos físicos de carne y hueso. Pues se menciona el dedo de Lázaro, el pecho de Abraham y la lengua y los ojos del rico. Por consiguiente, esta parábola no tiene que ver absolutamente nada con lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. Ya que Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24, 39. Como los tres aparecen vivos en esa parábola, con cuerpos físicos de carne y hueso, pues significa, sencillamente, que ellos no eran espíritus. Y tampoco, por supuesto, eran almas desencarnadas. Los tres tenían cuerpos físicos, lo cual significa que los tres estaban resucitados. Por consiguiente, el texto no habla por ninguna parte de ningún alma inmortal, ni tampoco del espíritu. Jesús simplemente utilizó la prosopopeya, esta figura literaria, haciendo hablar a estas tres personas muertas como si estuvieran vivos, como si estuvieran resucitados. Y en segundo lugar, el rico representaba a los fariseos que odiaban a Jesús y le rechazaban. Eran precisamente estos malvados fariseos los que no creían en las sagradas escrituras, es decir, en los escritos de Moisés y de los profetas. Y por eso no podían aceptar a Jesús como el Mesías de Israel predicho por los profetas hebreos. Así de simple. Las escrituras dan testimonio de Cristo y ellos no creían en las sagradas escrituras, como así ocurría con el rico de la parábola. El rico representaba sencillamente, repito, a esos fariseos que rechazaban a Jesús y no creían en las sagradas escrituras hebreas. No creían en los profetas ni en Moisés, los cuales hablaban de Jesús. ¿Y a quién representaba a Lázaro? Bueno, pues bien clarito. ¿A quién representaba a Lázaro? Pues lo dice ahí. Lázaro representaba a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Observe cómo Jesús dijo que ese mendigo llamado Lázaro estaba tirado fuera de la casa del rico. Estaba herido, enfermo y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pues bien, Jesús resulta que también habló de una mujer gentil, gentil, no israelita, diciendo lo siguiente. Y aquí una mujer cananea, es decir, gentil, Mateo 15, 22 al 28. Y luego dice el versículo 28. Pero aún los perrillos, dijo la mujer, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por lo tanto, Lázaro, ¿a quién simbolizaba? Pues a todos los gentiles de las otras naciones que eran odiados y rechazados por los fanáticos religiosos fariseos. Luego estos mentirosos, como este sujeto, como el apóstata este y analfabeto bíblico Frankie Garcés, dicen siempre, salen con el cuento falso de que ese seno de Abraham es el cielo. Otro lo llaman el paraíso. ¿Ah, sí? ¿Y dónde menciona ahí el cielo y el paraíso? ¿Dónde se dice que el seno de Abraham es el cielo? Jesús no mencionó el cielo ni el paraíso por ninguna parte en esta parábola del rico y Lázaro, sino que dijo el seno de Abraham, el pecho de Abraham, porque el seno es el pecho. Coja usted cualquier diccionario y busque la palabra seno y verá que es el pecho. No tiene que ver absolutamente nada, ni con el cielo ni con el paraíso. Jesús simplemente colocó al mendigo, a Lázaro, recostado en el pecho de Abraham, indicando así que Lázaro era un verdadero hijo de Abraham, era amigo de Abraham. Los fariseos, representados por el rico, se creían hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que eran hijos de su padre el diablo, Satanás. Juan 8:44. Sin embargo, Lázaro sí que era un verdadero hijo de Abraham, por eso es que Jesús lo colocó en esa parábola recostado en el pecho de Abraham, indicando así una amistad y un compañerismo perfecto que tenían los dos. Y además observe también como Jesús dijo que el mendigo fue llevado por los ángeles a ese seno de Abraham para estar con él. Y esto significa que esta enseñanza de Jesús en esta parábola se va a cumplir cuando los verdaderos cristianos seamos recogidos por los ángeles y seamos llevados hacia arriba, seamos arrebatados para recibir a Cristo en el aire cuando Él venga con gran poder y gloria, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo tanto, los verdaderos cristianos vamos a estar con Abraham cuando resucitemos, no cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Jesús dijo bien clarito que el rico también murió y él fue llevado por los ángeles al seno de, perdón, al Hades. Fue al Hades, es decir, al lugar de la muerte. Eso es el Hades, el lugar de los muertos. Observe que Jesús no habló por ninguna parte del infierno. Ahí no aparece la palabra infierno por ninguna parte en la parábola del rico y Lázaro. Esa palabrita solamente se encuentra en las malas traducciones. La palabra que ahí aparece es Hades. Y el Hades, como ya he dicho, es el Seol mencionado en el Antiguo Testamento. Es el reino de la muerte, es el reino de los muertos. La palabra infierno fue añadida por la Iglesia Católica Romana, por esta iglesia diabólica y falsa, en el siglo V, en la versión latina que hizo Jerónimo. Ahí metieron la palabra infernus, infierno, que no aparece jamás por ninguna parte en los textos griegos originales del Nuevo Testamento. El rico, pues sencillamente en esta parábola fue llevado, estaba en el reino de los muertos, en cuerpo y alma, indicando así que le había resucitado, porque se menciona su cuerpo. Y el fuego se refiere al lago de fuego, el cual va a atormentar y va a destruir a todos los malvados. Sencillamente el rico estaba viendo esas llamas de fuego que le estaban atormentando, estaban torturando, pero él no estaba dentro, todavía no estaba arrojado, no estaba dentro del fuego, porque sencillamente él pidió una gota de agua a Abraham para refrescar su lengua. Por lo tanto, él no estaba ardiendo dentro de esas llamas, dentro del fuego. Simplemente estaba viendo el fuego que le iba a destruir y tenía la lengua seca, seca de terror por lo que estaba viendo. Y por eso pidió un poquito de agua para refrescar su lengua. En esta parábola Jesús sencillamente explicó lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resuciten. Unos serán llevados por los ángeles para estar con Abraham, lo cual va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, y otros, como el rico de la parábola, pues van a estar en el reino de los muertos, atormentados en ese lago de fuego que los va a destruir totalmente en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 10, 28. Esta parábola no tiene que ver absolutamente nada con las doctrinas diabólicas de la inmortalidad del alma ni de los sufrimientos eternos en el infierno. La parábola no habla por ninguna parte del alma, ni del infierno, ni de espíritus desencarnados, no habla absolutamente nada de eso. Jesús dijo también que los condenados pues no van a poder estar con Abraham, y los salvos, por eso dijo Jesús, que no podían pasar de un lugar a otro. La enseñanza es bien clara. Los salvos, cuando estén con Abraham, podrán ver la destrucción de todos los malvados en el fuego. La vamos a poder ver. Abraham y Lázaro podían ver perfectamente al rico, estando siendo atormentado por esas llamas, lo cual demuestra de forma bien clarita que cuando los salvos resuciten a la venida gloriosa de Cristo, los malvados serán arrojados a ese lugar de tormento y de destrucción, y los verdaderos cristianos, los salvos, lo vamos a poder ver. Así de simple. Ese es el verdadero significado de esta parábola. Lo que va a ocurrir con los justos y con los injustos cuando resuciten. Unos van a estar con Abraham en el reino de Dios, representado por Lázaro, y otros van a estar siendo atormentados por el fuego que los destruirá, y que están representados por el rico de la parábola. Así de simple. La parábola, por tanto, no enseña por ninguna parte ni que el alma sea inmortal, ni que los malvados estarán siendo atormentados por toda la eternidad en un fuego, en el fuego del infierno. No, los malvados sí van a ser atormentados en un fuego, pero es un fuego que los va a destruir completamente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Temed aquel que puede destruir, la palabra griega que ahí aparece es apolumi, destruir, aniquilar, en cuerpo y alma en la gehenna, es decir, en el fuego, es lo que va a hacer Dios. Los va a destruir completamente. No los va a conservar con vida por toda la eternidad. Simplemente los va a aniquilar, a destruir en ese fuego, en ese fuego, en esa gehenna, que será el lago de fuego y azufre mencionado en el libro del Apocalipsis. Esta es la verdadera interpretación de la parábola del rico y Lázaro. Bien, vamos a seguir escuchando a este analfabeto griego, a este embustero llamado Frankie Garcés.
Capítulo 16 nos habla de la interacción que hay en el cielo, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos también
la... Bueno, eso es mentira, ya lo he demostrado en la explicación que he dado. En la parábola del rico y Lázaro no se menciona el cielo por ninguna parte, no se habla del cielo. Una mentira más de este sujeto, de este analfabeto llamado Frankie Garcés. Se habla del seno de Abraham, no se menciona, no aparece la palabra el cielo por ninguna parte. Para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos católicos, cómo pervierten, falsifican de forma satánica las sagradas escrituras para su propia perdición, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte. Yo le doy 1 millón de euros, bueno, le doy no, que no tengo 1 millón de euros, le doy 50.000 euros a este engañador, a este embustero, si me dice, si me demuestra dónde aparece la palabra cielo, ahí en Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. Seguimos.
Capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, San Lucas, ¿podríamos decir entonces que se inventó esto, o que escribió lo que pues se le dio su gana, no tomando en cuenta la escritura y la enseñanza de la palabra de Dios que nos dejó el Señor Jesús? ¿O es que es una historia contada para los niños, para entretener a los niños?
Esta parábola, que ya hemos visto que sí, que es la última de una serie de 5 parábolas, en esta parábola del rico y Lázaro ya ha demostrado bien clarito, no lo voy a estar repitiendo otra vez, que ahí no se enseña absolutamente nada de lo que dicen estos falsos cristianos católicos como Frankie Garcés. No se enseña absolutamente nada de lo que enseñan estas iglesias. Ni se habla de la inmortalidad del alma, ni se habla del infierno, no se habla por ninguna parte de esas patrañas y doctrinas de demonios. Está hablando sencillamente, es una parábola, como ya hemos visto, de lo que va a ocurrir cuando los justos y los injustos resuciten. Unos estarán con Abraham en el reino de Dios y otros serán destruidos en el fuego, en la gehenna. Esa es la enseñanza de toda la parábola del rico y Lázaro. Seguimos.
Pues no, no es así, ¿no? Entonces, podemos poner, por ejemplo, otro ejemplo, citando, por ejemplo, al apóstol San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, donde se nos dice que él prefiere morir, salir del cuerpo para ir a vivir con Cristo. Pero hay algo importante en este texto, hay algo que es importante, ¿no? Porque él dice, o él termina, por ejemplo, en el texto 8, por ahí así dice, buscamos siempre agradar a Dios, ya sea en este cuerpo o fuera de él, siempre estamos tratando de ser agradables a Dios. La pregunta sería, si el espíritu muere, como se nos ha mencionado, ¿cómo es que el espíritu después de muerto, después de haber salido del cuerpo, se afana y se aferra a ser agradable a los ojos de Dios? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo se puede esforzar el espíritu para ser agradable a Dios si acabamos de escuchar que el espíritu muere? Tiene que resucitar el espíritu. Es algo que sería bueno que nos pudieran explicar al final, ¿no?
Bien, vamos a refutar la diabólica y perversa interpretación, perversión, que ha hecho este sujeto de esas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en esos textos que este sujeto ha citado, simplemente estaba hablando de la resurrección, como vamos a ver seguidamente. Vamos a leer, por ejemplo, a Pablo, Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y la pregunta es, ¿cuándo los verdaderos cristianos, después de la muerte, vamos a estar con Cristo? Bueno, pues la respuesta la dio el propio apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, que lo voy a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, su futura venida gloriosa, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mira lo que dice el apóstol Pablo ahora. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo vamos a estar con el Señor Jesucristo? Aquí lo dice. Cuando Él venga en gloria, con gran poder y gloria, y resucitemos. No vamos a estar con Cristo cuando morimos, sino cuando resucitemos, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Y es entonces cuando estaremos con el Señor. Por eso es como en ese texto de Filipenses, cuando Pablo dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, simplemente estaba deseando pues que Cristo viniera para estar con Él. Así de simple. Él sabía que iba a morir, se va a partir para estar con Cristo, claro, porque cuando Cristo venga en gloria, vamos a partir para estar con Él, para recibirle en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así de sencillo. Decir que estamos con Cristo, estaremos con Cristo cuando morimos, es una burda y espantosa mentira del diablo enseñada por estas iglesias falsas y por estos apóstatas de la fe. Vamos a estar con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria, y resucitemos, seremos arrebatados para recibirle en el aire. Y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Es cuando partiremos con el Señor. Cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. Entonces vamos a partir para recibir al Señor en el aire. Esa fue la enseñanza verdadera del apóstol Pablo, la cual rechazan estos falsos cristianos. Bien, vamos a seguir escuchando a este analfabeto bíblico llamado Frankie Garcés.
¿Cómo es que el espíritu muere? ¿Y cómo puede resucitar un espíritu si el espíritu es inmaterial?
¿Pero quién ha dicho que el espíritu muere? Pedazo de embustero. Nadie ha dicho que el espíritu muere. Pues claro que el espíritu muere, que el espíritu no muere. Si es una energía, es una fuerza que Dios puso dentro de nosotros, como ocurrió con Adán, insufló en su nariz el espíritu de vida, el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Cómo va a morir el espíritu si es la energía que nos da la vida? Es como decir que la energía eléctrica ha muerto. ¿Cómo va a morir la energía eléctrica? No puede morir, porque es una energía. O decir, por ejemplo, el viento ha muerto. ¿Cómo va a morir el viento? Si el viento es una energía, también es una energía, no puede morir el viento. Pues exactamente lo mismo ocurre con el espíritu que Dios puso en nosotros. Ese espíritu regresa a Dios que lo dio cuando morimos, y por lo tanto el espíritu no muere, es una energía. Esa energía de vida que la recibe el Señor, vuelve al Señor que la dio. Una fuerza, una energía de vida. No es ninguna persona la que regresa a Dios cuando morimos. Es una fuerza, una energía, como esa energía que el Señor introdujo por la nariz de Adán. Génesis 2:7. Y esa fuerza, esa energía hizo que Adán viviera, se convirtiera en un alma viviente, como dice bien clarito el pasaje bíblico. Bien, vamos a seguir escuchando a este mentiroso y analfabeto bíblico llamado Frankie Garcés.
No ocupa ni tiempo ni espacio, por tanto no puede morir. Dios es espíritu, lo dice claramente el Evangelio de San Juan. Entonces, somos, y bueno, pues nos dice que aún después de muertos nosotros seguimos interactuando. La palabra de Dios nos dice claramente que después de muertos seguimos.
Pero a ver, mamarracho, ¿cómo después de muerto vamos a seguir viviendo, vamos a seguir interactuando? Si Dios dice en la Biblia, como ya le he demostrado en Génesis capítulo 3, verso 19, que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. Cuando la persona muere, vuelve al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Por lo tanto, ¿cómo vamos a seguir interactuando en un más allá después de muertos? Si Dios, el mismísimo Dios, dice en la Biblia que dejamos de existir, que los muertos están en el polvo de la tierra, dice la Biblia, que los muertos están en los sepulcros, dice el propio Jesús en Juan capítulo 5. Ahí lo dice, versos 28-29. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Palabras de Cristo. Él lo dice bien claro. Todos los que están en los sepulcros, los muertos están en los sepulcros. No están vivos en ningún más allá. Los muertos están en el polvo de la tierra y dejaron de existir. Están en el sepulcro. Son palabras de Cristo. El problema es que estos falsos cristianos, como este paposo llamado Frankie, no creen en Jesús. O sea, ellos escupen, pisotean, regurgitan las palabras de Cristo. Ellos odian realmente y rechazan la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza de Cristo que aparece en el Evangelio, que aparece en toda la Biblia. La rechazan, la pisotean. Y si no se arrepienten estos mentirosos, pues ya saben lo que les espera a ustedes. Lo dice el Apocalipsis, el lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, que es el lago de fuego y azufre. Ahí tendrán su parte todos los cobardes, todos los mentirosos, los que aman y practican la mentira, ahí van a ir al lago de fuego. Y usted, Frankie Garcés, es un mentiroso, como le estoy demostrando en esta respuesta que le estoy dando. Seguimos.
Actuando con las personas que están vivas, incluso puede tener, las personas siguen teniendo sus mismos recuerdos, recuerdan su familia, recuerdan los dolores, recuerdan quién fue aquellas personas que, por ejemplo, los asesinaron, como en el caso de Apocalipsis capítulo 6, versos del 6 al 9.
Bueno, en Apocalipsis 6, versos 6 al 9, ahí no se habla por ninguna parte de santos que estén vivos en el cielo, no, ahí se dice de forma simbólica que Juan los vio a esos mártires cristianos debajo del altar, y estar debajo del altar no es estar en el cielo. El problema es que no saben absolutamente nada de la Biblia, ni de la verdadera doctrina cristiana estos falsos cristianos católicos. Y los evangélicos igual, porque ambos enseñan la misma doctrina de demonios. La Biblia dice bien claro que cuando morimos dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Lo dice el mismísimo Dios en el Génesis. En Apocalipsis capítulo 6, sencillamente, una vez más se utiliza la figura literaria de la prosopopeya, que se utiliza mucho en la Biblia, donde se hace hablar a mártires cristianos como si estuvieran vivos. Y sin embargo estaban muertos. Lo dice bien claro el texto bíblico, que estaban muertos. Habían muerto y se les hace hablar como si estuvieran vivos, clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza. Exactamente lo mismo que ocurrió con, por ejemplo, con Abel. La sangre de Abel, tu hermano, clama, grita a mí desde la tierra. Abel había sido asesinado por su hermano Caín y simbólicamente esa sangre estaba clamando a Dios. Exactamente lo mismo que ocurre con los santos mártires mencionados en Apocalipsis capítulo 6. Estaban clamando a Dios pidiendo justicia. Esa sangre simbólicamente pues estaba clamando a Dios. Pero ellos estaban muertos, no estaban vivos. Ellos vuelven a vivir cuando Cristo viene en gloria y resucitan, como leemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4. Ahí es cuando comienzan a vivir esos mártires cristianos. Pero en Apocalipsis 6, esos mártires cristianos están muertos. Están muertos, pero simbólicamente se les hace hablar como si estuvieran vivos. Eso, repito, en la Biblia, es una figura literaria muy utilizada en la Biblia, se llama la prosopopeya. Seguimos.
Y podría citar muchos, muchos ejemplos. Por ejemplo, puedo darles un ejemplo de intercesión. El caso de, por ejemplo, Elías y Eliseo, ¿no? Elías y Eliseo, por ejemplo, en la segunda carta de los Reyes, capítulo 2, donde, bueno, pues este personaje Enoch invoca, ¿sí? Invoca a Dios cuando es llevado Elías en el carro de fuego, se le cae el manto, entonces él necesitaba cruzar al otro lado para que se abriera el mar, pero no podía hacerlo porque obviamente Dios escuchaba a Elías. ¿Qué es lo que hace Enoch? Bueno, pues lo que hace él es que levanta el manto, invoca a Dios, pero en el nombre ¿de quién? De Elías. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y en ese momento, bueno, pues hace el milagro, se abre el mar y bueno, él puede pasar. Esa es una invocación, obviamente esa es una intercesión.
Pero vamos a ver, embustero, y donde se habla ahí en ese texto que usted ha citado, de personas que estén en el cielo intercediendo por otros que están aquí en la tierra, en ninguna parte. En ninguna parte, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se hable de santos cristianos que estén en el cielo intercediendo por nosotros aquí en la tierra, por nosotros los vivos. No. La Biblia bien clara habla que sí, que claro que podemos interceder unos por otros, pero de cristianos vivos intercediendo, orando por otros hermanos, por otros cristianos que están aquí vivos en la tierra, interceder unos por otros, orad unos por otros, eso es la intercesión. De hermanos vivos aquí en la tierra que interceden por otros hermanos que están vivos en la tierra. En la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de santos que estén en el cielo intercediendo por nosotros, los cristianos que estamos aquí vivos en la tierra. Eso es una burda doctrina de demonios, una patraña enseñada por estos falsos cristianos que son los católicos. Ellos inventaron esa patraña, esa mentira, esa fábula mentirosa de que en el cielo los cristianos están vivos, los santos están vivos, intercediendo por nosotros aquí en la tierra. Ni el libro del Apocalipsis habla de esa falsa, de esa supuesta intercesión en el cielo, ni ningún libro de la Biblia, ni un solo versículo de la Biblia se habla de ninguna intercesión celestial de personas que han muerto por personas que estamos vivos aquí en la tierra. No hay ni uno. Eso es una patraña, una doctrina de demonios enseñada por estas iglesias falsas y apóstatas, diabólicas, como son la Iglesia Católica o, por ejemplo, otras iglesias falsas. Los evangélicos, no, los protestantes no enseñan esa doctrina de demonios, pero bueno, enseñan otras. Pero ya digo, la Biblia no hay ni un solo versículo donde se hable por ninguna parte de una intercesión celestial de cristianos muertos que estén ahí vivos en el cielo intercediendo por personas que estamos aquí en la tierra. La Biblia dice bien claro que el único intercesor es Cristo, el único mediador es quien intercede por nosotros. Vamos a verlo ahora antes de terminar esta primera parte de esta respuesta. Vamos a ver un par de versículos donde se dice bien clarito que solamente Cristo es quien intercede por nosotros ante el Padre, quien intercede en el cielo por nosotros los verdaderos cristianos. No dice la Biblia por ninguna parte ni que sea María, ni que sea Pedro, ni que sea ningún santo. Es únicamente Jesucristo, el cual ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y Él es nuestro abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Vamos a verlo con un par de versículos y ya con esto termino la primera parte. Por ejemplo, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. No dice que otros santos ahí vivos, ahí en el cielo, estén intercediendo por nosotros, no. Dice que es Cristo, solamente Jesús, el que intercede por nosotros, es nuestro mediador, Él es nuestro abogado. Vamos a comprobarlo con un par de versículos más. Por ejemplo, en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a la Santísima Virgen María. ¿Dice eso? ¿Dijo eso el apóstol Juan? No. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. La Biblia jamás habla de que tengamos ninguna abogada que interceda por nosotros en el cielo. Eso es una mentira repugnante del diablo. La Biblia lo que enseña es que tenemos un abogado, un intercesor, que es Jesucristo. Lo tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual se sentó a la derecha de Dios y es el que intercede por nosotros. Él nuestro mediador, como dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. No tenemos mediadora de todas las gracias, como dicen estos falsos cristianos católicos, que dicen que es la Virgen María, no. Tenemos un mediador, que es Jesucristo, hombre, porque Cristo resucitado, por supuesto, sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, glorificado. Es Jesucristo, hombre, no es ni María ni ningún otro santo en el cielo, el único que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, que es nuestro único mediador, como acabo de demostrar, es el Señor Jesucristo. No es ni María ni ningún santo que haya por ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Eso es una patraña, eso es una fábula mentirosa inventada por esta iglesia falsa y diabólica que se hace pasar por la única y verdadera Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica Romana, esta iglesia falsa, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que durante siglos pues, ha engañado a millones, a decenas y a centenares de millones y millones de falsos cristianos que han sido engañados por estas espantosas doctrinas de demonios enseñadas por esta iglesia falsa y apóstata. Así que lo único que puedo decirle a este sujeto llamado Frankie Garcés, a este falso apologista, pues que se arrepienta usted de todas estas herejías que enseña y doctrinas de demonios y crea la Sagrada Escritura, tal como se lo he expuesto en esta primera parte de esta respuesta. Ya mañana pues haré la segunda parte ya para contestar completamente a todos los argumentos falsos, a todas las doctrinas de demonios que este individuo llamado Frankie Garcés ha dado en ese vídeo.